con 11 años detrás de conseguir que se haga justicia, ¿no? Mm. 11 años que realmente hemos tenido que luchar contra la inoperancia, la ineficiencia del mismo Poder Judicial, ¿no? Mm. Y bueno, gracias a Dios logramos que se pueda acreditar lo que siempre hemos sostenido, ¿no? Que es la culpabilidad de este hombre.
Bien. Esto de estas idas y vueltas, cuidado, a ver, hubo dos juicios en los cuales lo tenían como inocentes a Lucas Gómez. ¿Cómo siguió el trabajo de ustedes, ¿no? Para llegar a esto, al que el Superior Tribunal de Justicia observe, o qué observó el Superior Tribunal de Justicia que no observaron los demás jueces?
Sí, no. Es real que hubo dos tribunales, dos tribunales de juicio oral. Se realizaron estos dos juicios.
Sí.
En el primer juicio se dispuso la absolución de Lucas Gómez por el beneficio de la duda,
sí,
¿no? Por considerarlo inocente y que no había participado en el hecho.
Uh-huh. ¿Sí?
O sea, el primer tribunal lo que entendió es que la prueba médica, ¿sí? Acá había dos instancias en el proceso. La prueba testimonial de lo que había sucedido y la prueba médica. Lo que el primer tribunal sostuvo es que esta prueba médica no resultaba suficiente y que generaba dudas. Entonces, ante el beneficio de la duda, se benefició al imputado. ¿Sí? El Superior Tribunal lo que dijo en este primer caso es que el Tribunal de Juicio Oral había captado mal esa prueba médica. O sea, se había equivocado al tomar los conceptos que dijeron los miembros del de los peritos médicos forenses de la Corte. Por eso anuló el fallo. Y mandó a que se hiciese
un nuevo juicio.
Uh-huh. ¿Sí? Este segundo tribunal también se sustentó en el beneficio de la duda. ¿Sí? Pero ya no en la prueba médica, sino en lo que había sucedido en la casa.
Sí. ¿Sí?
El fallo de este superior de este tribunal de juicio, de este segundo, fue lamentable. Realmente lamentable. Hubo tres votos. El voto que lideró el acuerdo, así se llama la sentencia, del doctor Duarte. Y fue lamentable el voto.
Mm.
O sea, no analizó ninguna de las pruebas, no analizó la prueba testimonial, no analizó la prueba médica, y fue un voto de en la parte de análisis de no más de 5 hojas en un juicio que nos llevó 10 años.
Uh-huh.
¿Sí? Y el voto de la doctora Cristiano fue una sola hoja de un juicio que nos llevó 11 años.
Uh-huh.
¿Sí? Y con un mes y medio de prueba testimonial. O sea, no se analizó todo lo que ocurrió en el proceso. ¿Sí? Y aparte, estos votos eran contradictorios. Es decir, se sostenía una cosa y a renglón seguido se contradecía lo mismo que se sostenía. O sea, por eso es que te puedo decir que el fallo, uh-huh, era lamentable.
Uh-huh.
Pero no solamente lo digo yo, lo dijo el Superior Tribunal. Al catar la sentencia, dijo que estábamos ante un fallo lamentable.
Doctor, ¿está como nos libre usted ahí, hablando del teléfono?
Sí.
Ah, pero puede sacarlo así se escucha un poquito mejor porque se nos hace difícil. Digo,
sí.
Siguiéndolo a usted, y dice de fallo lamentable de estos jueces, ¿no? De la segundo juicio de una hoja, de un juicio que lleva más de 11 años y demás, ¿no? Por otra parte, lo escucharon también al doctor Jiménez, que decía que era una vergüenza lo del Superior Tribunal de Justicia. Ahora, ¿lo Superior Tribunal de Justicia, una vergüenza? ¿Usted dice que es lamentable el fallo?
No. ¿En
qué juez estamos?
Lo cierto, Cabarotti, que el fallo del Tribunal de Juicio Oral, del segundo fallo del Tribunal de Juicio Oral, adolecía de defectos básicos.
Uh-huh.
¿Sí? No así, por supuesto, el fallo del voto del doctor López Tilly. Independientemente de cuál sea el resultado del voto del doctor López Tilly, se demostraba un análisis. Uno podía estar en contra del resultado de ese análisis.
Pero había un trabajo ahí.
Pero por supuesto, si uno analiza cada uno de los testimonios y lo conecta con las otras pruebas, el resultado puede no estar de acuerdo. Uh-huh. La defensa no estará de acuerdo, la querella no estará de acuerdo. Claro. Pero uno sabe qué es lo que analizó y cómo llegó a esa conclusión. Es decir, la conclusión puede ser desacertada, pero el análisis realizado está demostrado. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, ¿me facilita la queja o me facilita la defensa? Pero se demuestra un trabajo. Los otros jueces se caracterizaron por la falta de análisis. Uh-huh. Yo no estoy de acuerdo con lo que sostiene el doctor Jiménez respecto del fallo del superior, por la cual casa la sentencia de este segundo juicio. Sí. No estoy de acuerdo porque leyendo este fallo, uno, justamente es lo que te decía recién, puede apreciar un análisis de todo lo actuado. Uno está en contra del resultado, pero sabes por qué llegó ese resultado. Me podrás decir, no, el testigo no fue contundente, o sí fue contundente, o no se relaciona una prueba con la otra, pero sabes cómo llegó a ese
resultado. Un análisis de toda la causa, digamos.
Por supuesto, de toda la causa. Y el fallo del Tribunal de Juicio, por supuesto, me favorece, ¿sí? Porque tomó la postura que la querella, la fiscalía sostuvimos durante todos estos años. Pero no, ese fallo no tiene fisuras desde lo técnico, no tiene fisuras desde lo teórico, ni de los argumentos utilizados. Como te dije, podrás cuestionarlo que no se ajusta a tu defensa,
claro,
pero no a lo técnico. Y es más, no es como lo sostiene el doctor Jiménez, de que los golpes de la niña databan 40 minutos o una hora antes de haber entrado al hospital. No, para nada. El superior, los peritos de la corte nunca jamás dijeron eso. Y se demostró en el segundo juicio, cuando vinieron a declarar, jamás dijeron 40 minutos a una hora. Lo de 40 minutos a una hora fue el resultado que se produjo producto de la ruptura del hígado.
Sí.
¿Me explico?
Sí, sí.
O sea, desde el momento que se rompió el hígado, la criatura tuvo una sobrevida de 40 minutos, una hora y media. Pero no de los golpes.
Pero la causa de los golpes puede ser un tiempo anterior.
Es que lo demostramos porque fue un tiempo anterior. Y demostramos por qué el hígado se rompió en el momento que se rompió. ¿Me explico?
Claro, por esa diferencia de hora lo ubica o no a Gómez en el lugar.
Claro, es que la ruptura del hígado se produce con posterioridad del golpe. Uh-huh. Y acreditamos por qué decimos que se produjo con posterioridad. Porque la otra prueba colectada en el procedimiento, en el juicio, nos permitió acreditar eso. ¿Sí? Que hubo diferencia de tiempo entre que se produjo la ruptura del hígado y que se produjeron los golpes. Y esta demostración nos permitió situar al culpable, hoy Lucas Gómez, en el lugar donde se produjeron los golpes. ¿Sí? Es decir, no hay una sola prueba que acredite, una única prueba que acredite cómo fue el hecho, sino que son varias pruebas conectadas entre sí que nos permiten determinar con certeza absoluta que fue Lucas Gómez quien golpeó a la niña y le provocó la muerte.
Bien, y doctor, entonces ahora se debe conocer la sentencia. ¿Se sabe, se estima, porque se habla de ahora, ante la feria, después de la feria?
No lo tenemos claro todavía. Estimo que será antes de la feria el dictado de la condena. Uh-huh. ¿Sí? O sea, los jueces lo único que tienen que decir es aplicar pena. Uh-huh. Tienen que aplicar, determinar la pena.
Claro.
O sea, no determinan los considerandos, sino simplemente su verdicto de qué pena le corresponde, ¿sí? Ahí también vimos una deficiencia más de los jueces del tribunal, ¿sí? Y que a mí me molestó sobremanera, y así me hice saber, que tanto Duarte como la doctora Cristiano pretendieron sentirse afectado moralmente con el fallo. Eso es una verdadera, no quiero ser irrespetuoso porque a lo largo de los años he tratado de mantener una conducta, ¿no? Pero es una verdadera barrabasada, o sea, es un verdadero desconocimiento del derecho. O sea, usted imagínese que yo soy juez, pero mis fallos no pueden ser revisados por los superiores.
Bueno, son jueces, no dioses.
Exactamente, y si alguien me revisa mi fallo, entonces me siento violentado moralmente. No, señores, o sea, la justicia no es lo que uno internamente quiere. El voluntarismo del juez no existe, ¿sí? Existe la sana crítica racional. ¿Eso qué significa? Los jueces emiten sus decisiones sobre la base de las pruebas que existen en el expediente, ¿sí? Yo, por mi propia voluntad, no condeno a nadie, ¿sí? Por eso es que si el superior tribunal me dice su fallo es lamentable, discúlpame, no quise decir así, pero si su fallo es desacertado y el fallo correcto es este, entonces yo debo acatar la decisión del superior. Y si no estoy de acuerdo, renunciar. Y se acabó la historia.
Ahora,
pero, ¿qué es lo que ocurre? No se puede decir por los pasillos, ni se puede hacer un escrito, te vuelvo a decir nuevamente, el escrito donde manifiestan la violencia moral, el del doctor Duarte no llegó a una hoja, media carita, y la de la doctora Cristiano fue de una hoja, ¿sí? O sea, no se puede sostener en una causa de 11 años, ¿sí? Y de dos juicios orales, no se puede sostener que tengo una violencia moral.
Ahora,
eso no existe.
Está bien, pero doctor, a ver, dice que el doctor Jiménez dijo que el propio doctor Urrea dijo, yo sé que es inocente, pero me ordenaron dictar pena.
Fue un exceso de parte del doctor Duarte en el propio juicio. Fue un exceso. No ameritó, yo estuve presente y estuve la fiscalía. No ameritó ninguna consideración por la situación procesal por la que se estaba.
Sí.
El doctor Duarte se equivoca absolutamente. Él no puede hacer esa manifestación. Él lo que tiene que hacer es aplicar pena. Y esa es la decisión. Y te vuelvo a repetir, si no está de acuerdo, que renuncie.
¿Sí? Está.
Pero su obligación funcional es aplicar pena.
Ahora, doctor, disculpe que mi ignorancia. Primer juicio, falta de prueba, ¿no? Después el segundo juicio lo cambiaron los jueces, ¿cierto?
Correcto.
¿Por qué ahora cuando va el Superior Tribunal no cambia otra vez los jueces para decir, bueno, para que esta persona que dijeron que es inocente no diga que es culpable ahora?
No, porque...
Por mi ignorancia lo estoy diciendo, ¿eh?
Correcto, lo que ocurre es que en el primer juicio se declaró la nulidad, ¿sí? La nulidad del proceso se refiere a la captación de la prueba de la pericia técnica, de los peritos técnicos, ¿no? De deporte y todos los otros médicos que habían actuado. En este segundo proceso, el error cometido por el tribunal es un error esencial, que amerita, a pedido de nuestro, o sea, la querella, pidió que asumiera la competencia del superior y resolviera.
Ahora, ahora tienen que dictar pena. Pero si cree que es inocente, no, a ver, no hay una violencia ahí. Sino...
Justamente, es lo que te acabo de decir.
Sí, yo no entiendo lo que te me dices.
No, es que te acabo de decir, nadie cree que es inocente. O sea, no existe la voluntad interior. No es que yo crea porque sos más bueno, más bonito, te considere que sos inocente.
Bueno, para mí la culpa acá.
Te llevan a eso.
Sí.
¿Sí? Entonces, por eso es que te ordenan que apliques pena porque la interpretación que hiciste de las pruebas fue desacertada.
Yo...
Por eso se cambia al doctor no puede dictar sentencia el doctor López Tilly, porque si bien él lo halló culpable, él en su momento, al emitir su voto, dispuso que le correspondían 17 años de prisión a Lucas Gómez.
Sí, ya, entonces, ya penó casi.
Adelantó, claro, adelantó su sentencia antes de que ocurra este cambio del Superior Tribunal, entonces se debe designar un nuevo magistrado que cumpla este rol, ¿no?
Bien, ahora, discúlpeme, la justicia, yo no sé cómo se arma la justicia, ¿no? Pero me parece que poner un juez de menor y un juez de trabajo en un juicio tan, tan delicado esto, ¿no? Me parece que es un error ahí también.
Lo que ocurre es que...
La ley de la subrogancia.
La ley de subrogancia, sí, sí. Y hay que tener en cuenta que este es un juicio de 11 años, sí, en donde han intervenido todos los jueces.
¿Pero no podía haber venido el juzgado de Ushuaia?
No correspondía conforme ley. Conforme la ley de subrogancia, no correspondía que fuese un tribunal de juicio de Ushuaia, sino que se debe agotar las zonas, ¿no? O sea,
sin desmerecer la capacidad del juez, pero yo digo que un juez de trabajo...
Correcto, estoy totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo. Lo que ocurre es que debía intervenir ante la imposibilidad de que interviniesen los miembros del tribunal de juicio, deberían intervenir los jueces de primera instancia. Sí. Lo que ocurre es que ambos jueces de primera instancia en ese momento habían intervenido ya en la causa. Entonces, debía seguir por línea subrogancia y tocaba primero al juez de familia, al juez civil y comercial, y luego jueces de familia, y por último el juzgado laboral. Lo que ocurre es que de los jueces de familia hubiese estado compuesto por el doctor López Tilly y los dos jueces de familia.
Claro.
Lo que ocurre es que la doctora, en su momento, García, Susana Valle García, había intervenido en la orden de detención de Lucas.